quienes desean emprender necesitan la orientación necesaria para desarrollarse en el campo de los negocios. Y el consejo de alguien con experiencia puede ser factor determinante en la toma de decisiones. Enfoque Juventud presenta el segmento Emprendiendo, una mirada interna al mundo empresarial.
Saludos amigos y bienvenidos al segmento Emprendiendo, una mirada interna al mundo empresarial a través de Enfoque Juventud. Aquí le damos herramientas y consejos útiles para todos los que quieren emprender, los que ya tienen su negocio o los que van camino a desarrollar su idea de negocio. Aquí hemos tocado diferentes temas, hemos tenido diferentes invitados y obviamente pues nuestra misión es que usted se lleve todos estos consejos y que le puedan ser de gran beneficio y gran bendición para que usted pueda alcanzar ese éxito empresarial que todo dueño de negocio busca. Hoy nos acompaña nuevamente Juan Irizarri de OPDH, así que paso rapidito con él para aprovechar el tiempo. Saludos Juan, gracias por estar con nosotros.
Saludos Edwin, gracias una vez más por esta oportunidad. Sumamente contento de estar aquí. Creo que disfrutamos lo que hacemos, tanto Edwin como yo, de poder bendecirte a ti, de poder ayudarte, de ofrecerte herramientas. Contento aquí de compartir con ustedes y haciendo lo que me encanta hacer, que es trabajar con personas que quieren emprender, que quieren mejorar, que quieren crecer en el aspecto de liderazgo, su negocio. Así que gracias Edwin por la oportunidad.
Excelente. Bueno, Juan, te dejo el micrófono para continuar desarrollando el tema de la comunicación asertiva, que es el que hemos estado tocando durante estas pasadas semanas.
Nosotros como cultura puertorriqueña tenemos que aceptar que no somos los más asertivos del mundo. Si podemos aceptar eso, ya estamos un paso más adelante. Un ejemplo de esto lo podemos conseguir en la película de Antoine Fisher, que sale Denzel Washington, una película que ya lleva tiempito, pero y que la menciono mucho y siempre saco algo diferente de esa película. Pero hoy lo vamos a tocar desde la perspectiva de la agresividad, porque la agresividad proviene de las emociones y cuando esas emociones no están sanas, lamentablemente, pues cuando se unen dos cuerpos spin, si los dos tienen espinas, si están lejos no hay problema, pero a la vez que se acercan, cada cual, ¿verdad?, le va a introducir las espinas uno al otro. Y por eso cuando tenemos que estar cerca de nuestro equipo, como sí conviene, no es conveniente que el líder esté lejos de su equipo, siempre es conveniente que el líder esté cerca, que haya comunicación, que haya cercanía, que haya contacto, que haya conexión entre, ¿verdad?, la persona que está a cargo, el líder y las demás personas del equipo. Y yo recuerdo que en esto de las emociones, este muchacho no sabía por qué él tenía esa agresividad, tanto en la comunicación como llegaba a la violencia física. Y Denzel Washington en la película le entrega un libro sobre cómo la conducta del afroamericano fue afectada a raíz de la esclavitud que atravesó hace cientos de años. Y obviamente en ese momento, pues el rol de Denzel Washington dentro de la película es como de consejero, de psicólogo. Y le estaba explicando cómo, aún cientos de años después, cómo influyó ese proceso de esclavitud en los afroamericanos y cómo la conducta al día de hoy la puede ser afectada a raíz de esos maltratos que recibieron y cómo eso siguió esa cadena y por generaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque si no trabajamos nuestras emociones, nuestro pasado, se nos va a hacer bien difícil asertividad. Podemos aprender todas las estrategias, pero si no trabajamos dentro de nosotros el aspecto emocional, buscamos una ayuda profesional. De paso menciono a OPDH, que también tenemos esos servicios de psicología para las personas que la necesiten. Yo personalmente soy pro a visitar un profesional de la salud para trabajar aquello issue, y no tenemos que tener una situación de crisis exagerada para visitar. Yo hay momentos yo recuerdo durante la pandemia, un momento como que tuvo un momento difícil y llamé a mi psicólogo, mira, necesito una cita. Y me desahogué porque necesitaba hablar con un profesional para trabajar cierto issue. no hay que sentirse que uno está necesariamente, como dicen por ahí, que uno está desajustado, que uno está loco, para nada. Lo mejor que uno puede hacer es trabajar con un buen profesional de la salud.
Recientemente yo estaba entrevistando a un psicólogo hablando sobre, pues, sobre un tema específico, y hablábamos de eso, que las personas valientes son aquellas que reconocen que si necesitan ayuda, pues la buscan. Porque a veces uno piensa que ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, pues qué van a decir los demás, van a pensar que estoy mal de la mente, pero no, ¿sabes? Si uno realmente necesita ayuda, pues reconocerlo y solicitar esa ayuda, buscar esa ayuda a un psicólogo, a un especialista, a un profesional de la salud, pues eso es de valiente.
Definitivamente. Recientemente aprendí con el psicólogo compañero Irizarri, también nos decimos primo de cariño, uno de los psicólogos también de nuestro centro, es excelente ser humano. En adición, pues también su tiene el llamado de ser sacerdote, y él estuvo en un taller recientemente a líderes comunitarios, ¿verdad? Que trabajan con tantos issues en la comunidad y que sirven voluntariamente. Y nosotros, para compensarlo, pues también le trajimos este recurso espectacular. Y él hablaba sobre la importancia de ventilar y cómo, si algo fue bien significativo para nosotros, cómo nosotros debemos, tenemos un espacio como de 24 horas. ¿Cuál es el beneficio de hablar en ese espacio si tenemos las emociones ya, buscamos, ¿verdad?, dominar nuestras emociones? ¿Cómo afecta luego de 3 días? ¿Y cómo a veces afecta cuando ya lleva años? Y cuando ya lleva años, una situación, ¿verdad?, que fue bien difícil para nosotros, que no se discutió, lamentablemente nos va a afectar nuestra conducta y a veces no sabemos de dónde proviene. Yo recuerdo un caso de una muchacha que su esposo una vez iba a llegar tarde a su casa, un esposo que era buen proveedor, asertivo, le demostraba que la amaba, detallista, todo lo que ella esperaba de su esposo ideal, aún dentro de sus defectos. Pero recuerdo que un día él iba a llegar tarde y la llamó. Y cuando él llegó, ella comenzó a pelearle. Mira, ¿qué, cómo sería este tal? Lo acusó de que si tenía una relación extramarital y todo, y fue una situación bien difícil, tan difícil que ellos decidieron, pues, buscar ayuda profesional. Y cuando, ¿verdad?, dan con la raíz, pues se dieron cuenta que ya tenías issues del pasado que no fueron con él, que ya llevaban tantos años de situaciones con su papá, que lamentablemente le estaba afectando su relación. Por ende, como empresarios, si nosotros nos damos cuenta de algo que tenemos una conducta que a veces no entendemos por qué reaccionamos de esa manera. Muchas veces utilizamos, ¿verdad?, para protegernos. decimos, es que yo soy así, ¿verdad? Esa es mi personalidad. Pero si buscamos la raíz, si buscamos, como dijiste ahorita, ser valientes, ir donde un profesional de la salud y ver y hablar, y que nos ayude a identificar de dónde proviene ese coraje, de dónde proviene esa conducta, y comenzamos a trabajar, pues vamos a ver un excelente resultado, nos vamos a sentir más aliviados, vamos a tener un alivio emocional y nos vamos a poder relacionar mejor con nuestro equipo. Y como mencioné al principio, las ventas mejoran porque la gente le gusta ir a lugares donde la gente, ¿verdad?, los tratan bien y donde la gente se ve feliz. Entonces, si tú vas a un lugar donde te tratan bien, pero la persona tiene issues personales que no ha resuelto, tú lo notas. Aunque no sabes por qué está así, pero notas que la persona tiene un issue, ¿verdad? Y su personalidad, pues, no es tan agradable como uno quisiera.
Oye, Juan, yo creo que en todas las conversaciones que hemos tenido, he hablado sobre el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, porque él habla en una parte del libro que, por ejemplo, cuando yo voy a visitar un potencial cliente, yo tengo que dejarle saber al cliente que su negocio, que su compañía es importante, ¿verdad? Que sus servicios son importantes, y de qué manera entonces yo puedo ayudarle a él a generar más ventas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que a veces busco potenciales clientes para promocionarlos en la emisora o en el programa de radio, pues yo, ¿sabes?, le dejo saber, mira, tu negocio es importante por esto y por lo otro, pues yo puedo ayudarte en esto. Y así, primeramente, ¿verdad?, dejarle saber al cliente que su compañía es importante, que lo que él está haciendo es bueno, que sus servicios y sus productos son buenos, Y que entonces, pues, yo le puedo dar una alternativa para que eso siga, ¿verdad?, creciendo. Que en ese sentido, pues, cuando uno va a establecer una comunicación con un cliente, pues, siempre es bueno, ¿verdad?, dejarle saber que su trabajo es bueno. No que el mío es mejor que él, sino que el trabajo de él es bueno y que yo lo puedo ayudar o yo puedo quizás aportar para que él siga creciendo.
Definitivamente. Nosotros partimos de que todas las personas son valiosas. Y cuando ya ese es un estándar dentro de nuestra vida, un principio que nosotros sabemos que no se puede jugar con eso. Cada persona es valiosa, por ende su trabajo es valiosa. Y eso que está valioso, por eso que, ¿verdad?, eso de reconocer a las demás personas, a veces necesitan escucharlo, quizás no lo han escuchado de nadie. Yo he tenido personas, pues como yo creo que le había mencionado anteriormente, adicionar a lo que hago en OPDH, pues también tengo mi negocio personal de que doy coaching a personas. Y muchas veces dentro de la conversación, pues siempre hacemos muchas preguntas para que la persona llegue al nivel y al estándar al que quiere llegar. Y obviamente a través de coaching, pues no es que la persona no pueda lograr sin coaching. Lo que pasa es que con coaching se acelera mucho más de lo que, y yo digo porque he pasado por el proceso de coaching y también he visto cuando he podido ofrecer coaching. Entonces esas metas que tú quieres lograr, pues se logran más, pero a veces he tenido personas que me han dicho, mira, hoy realmente con la sesión lo que necesitaba es support, apoyo, quizás escuchar ¿verdad?, esas palabras de que mira, sí, esto lo estás haciendo bien, como tú lo dijiste al cliente. A veces no necesariamente lo tiene de otras personas, porque créanme que los que emprenden es el porcentaje más pequeño. La mayoría de personas están acostumbradas a consumir. Tú le dices a una persona, y recientemente me dijo una persona, mira, le dije, puse una información para rentar un lugar, y cuando le dije a la persona como que no es para que tú emprendas y tengas tus clientes, ah, pues está bien, gracias. Porque la gente está buscando plaza, están buscando seguridad, están buscando que, ok, ya alguien se arriesgó, ya alguien la invirtió, ya alguien tiene su negocio, pues yo quiero que me contrate a mí porque pues, quizá tengo ese miedo. Y pues la mayoría de las personas pues no necesariamente tienen la mentalidad de emprender. Y tú que estás escuchando y tienes la mentalidad de emprender, a veces necesitamos acercarnos que sea una persona que nos dé apoyo. Una sola persona que sepamos que esa persona nos va a encaminar. Y si hoy, ¿verdad?, tú puedes identificar, tú que estás escuchando, tú puedes identificar quién, aunque sea una, quién es esa persona que te ha apoyado incondicionalmente, que tú puedas entonces invertir en esa persona y no tan solo acercarte a la persona porque sabes que te va a apoyar, sino que también tú te mires como el buen líder y preguntarte, oye, ¿cómo yo puedo apoyar a esa persona? ¿Qué necesita esa persona? Ya que esa persona ha estado ahí para mí, entonces ser intencional y devolverle a ese otro empresario. Mira, pues ok, pues tú tienes tal evento, pues vamos a apoyarte a ti también, ya que tú me has apoyado a mí. O tú, ¿qué tú necesitas de mí? Hacerle la pregunta. ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? ¿Qué tú necesitas de mí que yo pueda ayudarte? Y cuando valoramos a esa persona, pues sí, buscar la manera de cultivar, porque es tan valioso tener una persona de apoyo que realmente que crea en ti incondicionalmente, que esté contigo cuando fallaste y cometiste un error y esté dispuesto a animarte nuevamente a que, ok, vamos a intentarlo nuevamente. Así que tener esas personas, si tú puedes identificar aunque sea uno, y no tiene que ser miembro de la familia, porque muchas veces, pues, no necesariamente es. Si tienes mucho, qué bueno, ¿verdad? Disfrútalo. Si no tienes mucho, pues sí, siempre hay alguien que podemos encontrar que está dispuesto a apoyarnos. Y mencionó PDH, ¿verdad? Porque a veces en ese aspecto, muchos de los personas que llegan a nosotros precisamente llegan así, porque el sueño que tienen, pues no necesariamente muchas personas lo creen. Y nosotros le ayudamos, ok, el sueño está bien bonito, vamos a entonces darle forma y buscar la parte realista para que entonces puedas lograrlo. Volviendo, ¿verdad?, a lo que estaba mencionando a Antoine Fisher, ¿qué tiene que ver eso con nosotros y la asertividad? Pues mira, que nosotros los boricuas venimos de, nuestra descendencia viene de los españoles. Y la cultura en España hace muchos años, según los expertos también en la conducta, los niños no tenían la misma importancia que los adultos. Por ende, si nosotros, a nosotros se nos graba lo que nos sucede en los primeros 6 años, eso es vital. Y nos va a perseguir por el resto de nuestras vidas. ¿Verdad? Y los expertos en la conducta dicen que forman mucha parte de lo que es nuestra personalidad en esos primeros 6 años. Si las personas que en el entorno en donde crecimos viene de esa cultura española donde, ¿verdad?, la manera en que se comunica con el niño no necesariamente es asertiva, aunque hay la mejor intención y hay corrección y hay, ¿verdad?, el respeto y todo eso, pero si no fue asertiva, pues nosotros nos criamos dentro de un entorno donde es normal ser agresivo. Y por eso este tema le va a chocar a la persona y quizá como no quieren modificar su manera de comunicarse, pues se van a sentir confrontados y no les va a gustar. Y por eso, o sea, es tan importante reconocer que venimos de una cultura así, aunque gracias a todos los conocimientos que tenemos y los trabajadores sociales y toda la, sabemos lo que es maltrato ya y que, ¿verdad?, y que cosas no deben ocurrir dentro de un hogar y todo eso, pero cuando venimos de ese entorno no nos damos cuenta muchas veces de cómo tener una comunicación asertiva. Como les dije al principio, por el hecho de que yo he tomado muchos talleres y he tenido oportunidad de dar en muchas ocasiones este taller de comunicación asertiva, no quiere decir que ya lo domine. Algo bien importante de la comunicación asertiva es que la comunicación asertiva requiere que yo evalúe todos los días. Porque yo puedo ser asertivo ahora mismo y cuando salgo por ahí, viene alguien y me hizo un corte de pastelillo o me tocó bocina en la calle, y ya ahí yo puedo comenzar a ser agresivo aunque fui asertivo hace unos minutos, o ser pasivo y hay alguien que, ¿verdad? Le voy a dar este escenario. Imagínese que usted está en la fila de Walmart y hay 3 personas en la fila y la cajera está conversando con, ¿verdad?, con vamos a poner que sea la supervisora o alguien, pero se está demorando más del tiempo. Y de momento usted se da cuenta como que ya están haciendo chistes y bromas y como que ya la conversación pues se extiende más de lo que debe, ¿verdad? Y usted sabe que no necesariamente la conversación está aportando a lo que es su servicio y su trabajo. En ese momento pues tenemos 3 personas en la fila. Pues imagínese que la primera que está al frente se queda callada y no dice nada. Entonces la que está en la parte de atrás, quizás la que, como dicen los boricuas, la que más se agita y la más molesta. Y dice, ¿verdad? Por dar un ejemplo, imagínense que la persona dice, mira, ¿pero qué le pasa a esta muchacha que no avanza? Tenemos prisa, mira, tenemos cosas que hacer, que esto y lo otro. Entonces, pues ya el del medio se siente incómodo porque tiene a la persona atrás, ¿verdad?, con una comunicación agresiva, molesta porque la cajera, ¿verdad?, no está haciendo su trabajo. Puede ser que lo más probable es que los 3 estén incómodos. Ahora estamos, como hablamos de asertividad, es como cada cual lo maneja. Y quizás el del medio puede decirle, mira, pues sí, te entiendo. Vamos a poner que, ¿verdad?, que ese sea el asertivo, te entiendo. También me molesta, ¿verdad?, que tener que esperar tanto. Pero vamos a darle la oportunidad, ¿verdad?, para que nos pueda atender. Y la persona de frente todavía sigue sin decir nada. Y la que está atrás vuelve y se agita y quizá le hace un comentario a cajera, mira, nos vas a atender, ¿eh? Entonces, pues, ¿verdad?, el de al frente sigue igual como que callado, se sonríe, pero no dice, pues, no queremos ser pasivos. No queremos guardarnos la información. El asertivo se le puede acercar a la cajera y preguntarle, mira, no nos puedes cobrar. Con mucha amabilidad. Sin tener que agredirla, sin tener que faltarle respeto. Y eso es un ejemplo, por ahí tú puedes seguir fluyendo. Pero no, el que está atrás no necesariamente va a lograr lo que va a causar más molestia, le está faltando el respeto a la cajera, independientemente esté haciendo lo incorrecto. Y lo que buscamos es que en la asertividad usted logre comunicar el mensaje, pero de manera asertiva y con mucho respeto a la persona. El pasivo se queda callado, puede ser que el pasivo esté ahí aguantando y en un momento se convierte agresivo, un pasivo agresivo que tire las cosas y deja ahí, se vaya corriendo, quizás no dice nada pero tiró las cosas y se fue. Pues entonces, ¿verdad?, por eso el ser pasivo no es conveniente. La comunicación asertiva es que yo debo expresar lo que siento, debo expresar lo que quiero comunicar. Lo importante es que lo comunique de una manera, ¿verdad?, muy, muy respetuosa. Y ahí más o menos tuvieron un escenario donde ¿verdad?, existen los 3 estilos. Yo recuerdo un momento dado donde nos cuenta una persona que lleva a la iglesia a nosotros a contar una experiencia donde ella le gustó una propiedad en Texas. Y cuando se detiene, pues se para en la propiedad y obviamente pues no pidió permiso, no vio a nadie. Parece que la propiedad, no sé si la iban a vender o algo así, no estaba ocupada. Y decidió mirar. Y de momento viene este tejano americano y viene furioso. Mira, ¿ustedes qué hacen aquí? Todo. Y ella dice pues que ya le contestó, saludo, ¿cómo está? Con una sonrisa. Mira, qué hermoso es esto. ¿Verdad? Y él vuelve y le dice, no, pero ustedes están traspasando. Usted no puede estar aquí. ¿Qué sé yo qué? Y dice, ay, disculpe, mire, es que nos encantó tanto esta propiedad y estamos interesados, ¿verdad?, en verla, que decidimos parar y observar. Pero qué lindo es este lugar. Y ella dice que él vino con la actitud y pues ella sabe que los tejanos, pues muchos de ellos, pues allá las leyes con lo que es las armas y todo, pues diferente. Entonces yo acá estaba pensando, oye, pero como ella, ¿verdad?, como ella no aborda la actitud de la persona y sigue, ¿verdad?, y ella luego lo menciona así, me di cuenta, yo me percaté de que él no tenía la mejor actitud. Pero lo interesante fue que yo aprendí de ella, es que ella no le afectó el hecho de que la persona estaba siendo agresiva, no la afectó en cómo ella iba a comunicar. Y como tú dijiste ahorita, le dio resultado, se mantuvo con su sonrisa, fue consistente en su mensaje, y a eso le llaman el principio del disco rayado. Es cuando yo me mantengo en el mensaje que quiero llevar. Y no importa cómo la persona me desvíe, me digan, no, pero ustedes saben que, ¿cómo ustedes se atreven a hacer esto? Voy a llamar a la policía, qué sé yo qué. Volver a decirle, mira, no, disculpe, mira, pues sí, nos vamos a mover de la propiedad. Simplemente, ¿verdad?, nos gustó la propiedad, se ve bien bonito, queríamos. Un escenario donde no cumple con el disco rayado es, ¿cómo usted va a llamar a la policía? Y seguir en la línea de la persona. No, yo me mantengo el mensaje que estaba llevando. Gracias por permitirnos ver. Disculpe, ¿verdad?, la incomodidad. Y al fin y al cabo, pues ella menciona que se ganó a la persona. Y por eso la asertividad da resultado. Y la persona bajó completamente y después no encontraba dónde ponerlos. Pero es un ejemplo de cómo la comunicación asertiva nos puede ayudar en un momento adverso, porque ahí es el momento más importante de aplicarlo. Cuando tenemos una persona que está alterada. Yo recuerdo que cuando aprendí de esta estrategia, en ese proceso de estandarizar, en ese momento, soy honesto, yo no conocía lo que era estandarizar ese principio de negocio, pero sí, una vez le pregunté a la psicóloga, a Wilda Acevedo, oye, a Wilda, pero es que hay momentos donde amerita que uno sea agresivo, y ella me dice, pues mira, Juan, dentro de lo que es la conducta humana y asertividad, no hay justificación. Siempre debemos ser asertivos todo el tiempo, 100%. Y eso se me quedó grabado. Por ende, cuando yo recuerdo que nosotros estábamos con personas que le damos servicio a personas que utilizaban drogas intravenosas, pues muchos de ellos en ocasiones venían bajo las sustancias. Y es más, en nuestras experiencias, muchos de ellos venían más agresivos cuando no tenían la sustancia. Cuando llegaban por la mañana, porque ya van con los síntomas de ¿verdad?, de que ya su cuerpo le estaba pidiendo la sustancia. Y su cuerpo se enferman. Ellos dicen que se siente como si tuviesen enfermo con pues cuando uno le da un catarro o algo así. No es como un catarro, pero es similar, ¿verdad? El cuerpo, ¿verdad? Caído, una desesperación, a veces vomitan porque su cuerpo le está pidiendo la sustancia. Por ende, cuando íbamos a darle servicio, no siempre la comunicación de ellos era asertiva. Y recuerdo que luego que yo le hice esa pregunta a Wilda, luego otra persona me hizo la pregunta, oye, Juan, pero fue que este participante vino bien agresivo. Ese sí ameritaba que le contestáramos, tú sabes, y lo pusiéramos en su sitio. Y yo le dije, pues mira, nosotros dentro del servicio que ofrecemos, no es permitido nunca en ningún momento nosotros faltar respeto ni comunicarnos de esa manera. Nosotros somos los profesionales. Nosotros somos los que ofrecemos, ¿verdad? Si usted es un empresario, yo soy el profesional que ofrezco este tal servicio. Yo en todo momento debo mantener la calma lo más posible. No quiere decir que no soy humano. Voy a sentirlo. Voy a tener las emociones. Me va a dar molestia. Pero que yo pueda dominar mis emociones para ser asertivo. Y en muchas ocasiones ellos venían, ¿verdad? Algunas de estas personas eran las personas más educadas del mundo. Pero otros no necesariamente. Y cuando ese participante venía agresivo y yo tenía que comunicarle un mensaje que no le iba a agradar, porque ellos recibían un servicio a cambio de unos pasos que ellos tenían que tomar. Y el que no tomaba los pasos, como quiera, se le daban unos servicios, pero el que tomaba los pasos se le daban otros servicios adicionales. Y decíamos, mira, pues te puedo dar este y este servicio, no importando si no haces ningún cambio. pero este y este requiere este cambio. Y bueno, muchos de ellos pues, eran personas que quizás recién habían salido de la cárcel. Estamos en un escenario que era su escenario, o sea, se ponían agresivos. Y nosotros en ningún momento le demostrábamos que le íbamos a faltar respeto o que le íbamos a permitir hacer lo que esa persona deseaba hacer. Nos manteníamos firmes, disco rayado. Mira, aunque volviera a pelearnos, volviera a decirnos tal y tal cosa, no, pues mira, si deseas este servicio, requiere esto y estos pasos. Y si había que repetirlo 3-4 veces, volvíamos con una sonrisa a repetirle. ese es el principio del disco rayado. No desviarme del tema, que me dijera, no, ¿qué clase de servicio están dando? Que esto, lo otro. Yo no me iba a desviar. Decir, no, yo no le voy a decir, no, sabes que nosotros siempre te ofrecemos un buen servicio. No, yo me voy a mantener, no, mira, lo que sucede es que para recibir este servicio requiere y estos pasos. Hasta que la persona pues ya se da cuenta que lo íbamos a seguir tratando con amor, tratando con respeto, le íbamos a valorar, pero no, esto no se podía negociar porque ya era un estándar ¿verdad? Tanto del Departamento de Salud, ¿verdad? Como de la organización. Así que ese principio de disco rayado pues nos ayuda muchísimo.
Bueno, Juan, regresamos la semana que viene para seguir desarrollando este tema que sé que hay mucho de qué hablar todavía.
Gracias, sumamente contento a ti que nos estás escuchando. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros en este tiempo. Y nada, tú eres nuestro enfoque, como dice el eslogan, enfoque juventud. Y si no te sientes joven, créelo, eres joven. Porque todavía tiene muchas cosas por lograr, así que queremos que crezca y por eso sacamos este espacio para ti. Así que muchas gracias, muy agradecido, que tengas excelente día.
Hasta aquí el segmento Emprendiendo, una mirada interna al mundo empresarial a través de Enfoque Juventud.